de América.
Detienen en La Habana al activista Carlos Ernesto Díaz González por protestar pacíficamente en el bulevar de San Rafael. Tribunal de Holguín cambia la condena de cárcel a 5 adolescentes detenidos por las protestas de julio y libera a otro manifestante.
Amnistía Internacional expresa preocupación por la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara y exige su libertad.
Trabajadores, estudiantes, campesinos y cuentapropistas denuncian presiones para que asistan a marcha del 1 de mayo.
Nueva jornada de ataques de Rusia en el este y el sur de Ucrania, mientras prosigue el asedio en Mariupol.
Muere periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, en ataque ruso con misiles contra Kiev.
Y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos reconoce que el sistema de migración está sobrecargado.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es la edición que corresponde al viernes 29 de abril del 2022. Como de costumbre, todo lo que sucede, tanto dentro como fuera de Cuba, la información del mundo la tenemos a partir de este momento, bajo la producción de Elena Rodríguez y la dirección técnica de Juan Pendaz. Hoy sus voces informativas,
Bruno Tokars
y José Luis Ramos, así que comenzamos. Doce un minuto, Bruno, vamos con noticias de Cuba.
Exactamente. Nuevamente hubo una protesta contra el gobierno de Cuba en el bulevar de San Rafael en La Habana. Un joven pidió en una manifestación pública en la mañana de este jueves que se respete el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política de Cuba. Yolanda Huerga informa esta información.
El activista Carlos Ernesto Díaz González reclamó este jueves el derecho de los ciudadanos cubanos a formar parte de la vida política del país en una protesta pública en La Habana. Conocido en las redes sociales como Cativo Disidente, el activista se encaramó sobre el portón de un edificio en la esquina del bulevar de San Rafael y la calle Industria en Centro Habana y desde el improvisado podio se dirigió a los transeúntes que pasaban por la concurrida zona, alentándolos a respetar el derecho a pensar y expresarse libremente. Durante su alocución, el joven miembro de la plataforma Archipiélago pidió la libertad de los presos políticos. La policía lo rodeó y apresó al hombre que, sin ofrecer resistencia, fue esposado e introducido en un carro. Hasta el momento se desconoce dónde está detenido o si fue puesto en libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En el bulevar de San Rafael, en diciembre del año 2020, el joven Luis Robles realizó una breve protesta con un cartel en el que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Robles fue entonces arrestado y condenado a 5 años de prisión.
Son las 12:03. En Tribunal de Apelaciones de Holguín cambió la condena de 5 años de privación de libertad a igual cantidad de tiempo sin internamiento a 5 adolescentes detenidos durante las protestas populares del 11 de julio en la capital provincial. La información la proporcionó Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoner Defenders.
Son 5 los niños de 17 años que fueron detenidos con 17 años procesados y puestos en prisión de los eventos del 11J, acusados de sedición, le han subsidiado la pena con libertad limitada. Es decir, podrán estar con sus padres en casa, pero lógicamente amenazados, estigmatizados, perseguidos toda su vida y además con la amenaza de revocarlos en cualquier momento, como ya sabemos que hace el régimen. En los que Díaz-Canel ha salido recientemente diciendo que no hay niños en prisión en Cuba. En efecto, han sido excarcelados con la pena de limitación de libertad que subsidia a la privación de libertad a Ayán y de Alberto Jover Cardoza, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Keila Roxana Mulet Calderón, Gerald Michel Palacios Román y Samuel Torres Durán. Pues esto que ha ocurrido con estos 5 niños, no solo tiene que ocurrir con 5 niños, tiene que ocurrir con más de 1000 procesados por los eventos del 11 de julio.
Según Larrondo, el cambio de condenas a libertad limitada se debía a la denuncia elevada al Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Niño.
Amnistía Internacional expresó su preocupación por la salud del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara y exigió nuevamente su libertad incondicional e inmediata.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que la salud de Otero Alcántara se ha deteriorado significativamente.
Indicó también que recibió informes de que perdió la vista en un ojo y no tiene acceso a los servicios médicos que necesita.
La situación de Luis Manuel Otero Alcántara debe ser motivo de vergüenza para el gobierno cubano, declaró Guevara Rosas.
Trabajadores, estudiantes, campesinos y cuentapropistas denuncian desde Cuba presiones de las autoridades para que asistan a las marchas por el 1 de mayo que el gobierno ha convocado en todo el país. Tomás Cardoso recogió testimonios desde 8 provincias cubanas.
Ante la impopularidad gubernamental por la crisis socioeconómica y la represión contra los manifestantes del 11J, las autoridades cubanas presionan y amenazan a trabajadores y estudiantes para obligarlos a participar en los actos por el 1 de mayo. Alertan residentes desde varias provincias del país. En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, comentó que están siendo presionados los agricultores para que participen.
Los presionan con retirarles las tierras de usufructo. Otros de ellos están empeñados con el banco. El poder de convocatoria totalmente se ha perdido.
En La Habana son enormes las presiones sobre los estudiantes para que marchen el 1 de mayo, advirtió la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Están los estudiantes, van a estar exprimiéndolos hasta el último momento.
Alberto Corzo, director del ICLEP, desde Matanzas, nos dijo que hay mucho malestar con la escasez de alimentos y la inflación.
No es solo entre la población, incluso hasta entre los simpatizantes del régimen, están descontentos. Ahora en este momento están haciendo presiones para que ellos desfilen.
Los emprendedores privados no escapan al acoso gubernamental para que asistan al desfile. Contó desde Santa Clara el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Y no es contra mí, es contra mi hijo que trabaja en una posición en el turismo. Ellos están creando mecanismos para obligar a que la gente vaya a la marcha hasta el 1 de mayo.
Adriano Castañeda reside en la capital espirituana, donde ya han amenazado a trabajadores con la pérdida de su empleo si no asisten al 1 de mayo.
60 trabajadores del Centro Provincial de la Música no se le ha pagado su salario desde el pasado 3 de abril y algunos han dicho que de no participar en protesta le dijeron que si no participaba se tenía que ir del Centro Provincial de la Música.
Olainis Tejeda Beltrán vive en Nuevitas, Camagüey, y concluyó que las presiones las ejerce el propio sindicato estatal.
Yo el 1 de mayo, si no voy, el mismo sindicato te lo está diciendo. Acuérdate que va a haber reducción de plantilla y se van a tomar en cuenta todas las posiciones políticas e ideológicas.
William Tamayo, desde Vanes en Holguín, aseguró que los trabajadores son obligados a marchar el 1 de mayo.
Y de no ir al desfile, no le pagan su salario.
Y en Guantánamo, Henry Couto Guzmán advirtió que ya llevan 15 días los funcionarios visitando centros laborales para ultimar detalles para la participación de los trabajadores el 1 de mayo.
Dicen que van a vender ron, comida, ellos han dicho todo eso, pero sin embargo, hoy la gente no tiene carne para alimentar a sus hijos. Hoy un filín de huevo en la ciudad de Guantánamo está costando 600 pesos y un litro de aceite 500. Entonces la gente está muy irritada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la Asociación Sindical Independiente de Cuba exhortó a los trabajadores cubanos a no asistir a la movilización convocada por el 1 de mayo. Los detalles con Iván Hernández Carrillo, secretario general de la organización.
La CIS saluda a los trabajadores cubanos y del mundo en el Día Internacional del Trabajo. Para los trabajadores cubanos, indiscutiblemente, debería tratarse de una jornada de reivindicaciones laborales, toda una vez que el régimen cubano y su cómplice, la CTC, le viola sus derechos fundamentales al trabajo, como es el derecho a la negociación colectiva, a la huelga y al trabajo digno. Más que querer aparentar en una fiesta a los trabajadores, debería convertirse en una jornada de lucha y exigencia laboral. La CIS insta a los trabajadores cubanos a no desfilar el 1 de mayo. Porque ni trabaja ni vive en medio de la inflación rimbombante, el hambre, la miseria y los bajos salarios que no le alcanzan para vivir. La CIS también le exige al régimen cubano liberar a los 3 sindicalistas independientes que ahora mismo están en la cárcel y a los más de 120 trabajadores que están en la cárcel cumpliendo sanción por exigir derechos y libertades a raíz de las históricas protestas del pasado 11 de julio que sacudieron a la isla.
El grupo de militares objetores de conciencia cuestionó los motivos para celebrar el Día de los Trabajadores en Cuba.
Los militares afirman en un comunicado que esa celebración ocurre en un país donde el régimen comunista ha llevado a cabo un reordenamiento financiero que ha afectado la vida de todos los trabajadores.
Agrega que la canasta básica no alcanza para 15 días y aunque los obreros trabajen 8 horas diarias, no logran un salario digno, además de que la salud pública y la educación han sido un fiasco.
El grupo está integrado por el general de brigada Rafael Del Pino y el teniente coronel Omar Ruiz Matoses, entre otros.
El músico cubano Yotuel Romero, uno de los autores de Patria y Vida, el himno de las multitudinarias protestas del 11 de julio en Cuba, anunció este jueves el lanzamiento de una nueva canción contestataria.
Poesía, un mensaje lindo para toda mi gente, para todos mis fanáticos, para toda mi Cuba, especialmente para toda mi Cuba. El 20 de mayo estrena una canción que va a paralizar Cuba completa, de la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Así que preparado, en compañía de mi brother, mi chamaco, Cris Tamayo, talento que va a reventar mundial, y la grandísima y espectacular músico Emily Estefan. Mi gente, esperen al 20 de mayo con atención, porque ese día será histórico.
Son las 12:11 minutos en el noticiero del mediodía. Es el momento de escuchar a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, con el estado del tiempo. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo, con Bruno, también Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío débil de las márgenes del lago Okeechobee se mantendrá serpenteando el sur de la Florida durante este fin de semana, acompañado de nublados y lluvias que nos acompañará el viernes y el sábado. Y solo mejorarán las condiciones del tiempo a partir de la tarde del domingo, pero sin alterar significativamente el régimen de las temperaturas. De manera que actividad sábado y domingo, viernes y sábado. Para Cuba tendremos poca nubosidad en las mañanas, parcialmente nublado en la tarde, con pocas probabilidades de lluvias, despejando en horas de la noche. Las mínimas para la mañana del sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Muy bien, momento de destacar noticias relacionadas con la invasión de Rusia a Ucrania.
La periodista de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Vaira Heinrich, murió en Kiev, capital de Ucrania, después de que un misil ruso impactara el edificio de apartamentos donde residía en la capital.
El cuerpo de la reportera fue encontrado esta mañana entre los escombros del edificio, informó el servicio ucraniano de Radio Europa Libre, Radio Libertad, una de las entidades que integran la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.
El presidente de Radio Europa Libre, Radio Libertad, Jamie Fly, dijo en un comunicado que la entidad está profundamente entristecida por la muerte de esta querida colega, que será recordada por su profesionalismo y dedicación a la misión del medio de prensa.
Fly subrayó la conmoción y el enojo por la naturaleza sin sentido de la muerte de la periodista ucraniana en su hogar, en un país y una ciudad que ella amaba.
Además, puso énfasis en que el recuerdo de Vaira Heinrich inspirará el trabajo de Radio Europa Libre, Radio Libertad en Ucrania y más allá en los años venideros.
Un operativo de la Cruz Roja en colaboración con la ONU está en marcha hacia Mariupol como parte del plan de evacuación a los civiles atrapados en la planta siderúrgica de Azovstal, informa Judy Martín Rodríguez.
Todos están pendientes un día más de la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste de Ucrania y principal foco de la emergencia humanitaria, al permanecer bajo asedio de las fuerzas rusas desde hace más de 2 meses. Y según han anunciado las autoridades ucranianas, hoy se anticipa la evacuación del millar de civiles que se refugian en la fábrica de acero de Azovstal, para así cumplir el principal objetivo de la visita a Kiev del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
En este momento solo puedo decirles que estamos haciendo todo lo posible para que así sea. No voy a entrar en ningún comentario que pueda socavar esa posibilidad porque mi primera y única prioridad son las personas que sufren y las que deben ser rescatadas.
Además, Guterres reafirmó su condena a la invasión del Kremlin sobre Ucrania, calificándola como una violación a la integridad territorial de un Estado independiente. Y coincidiendo con la presencia del máximo representante de la ONU, volvieron los ataques sobre la capital ucraniana. Varios proyectiles impactaron en el centro de Kiev, poniendo fin a la situación pacífica que se vivía en la capital durante las últimas semanas. Como resultado de esta ofensiva, falleció al menos una persona y docenas resultaron heridas. Rusia, por su parte, confirmó el ataque y aseguró que se efectuó con armas de alta precisión de largo alcance, según el ministro de Defensa ruso. Sus fuerzas habrían destruido los talleres de la empresa de tecnología espacial y de misiles Artyom. Más allá de Kiev, en las regiones orientales y del sur de Ucrania continúa la lucha por el Donbass y en las últimas horas se han registrado fuertes bombardeos a medida que las fuerzas rusas avanzan posiciones y Ucrania intensifica sus líneas defensivas en esas localidades. Paralelamente, en Europa continúa la intranquilidad por un posible corte energético del Kremlin luego de que a inicios de esta semana decidiesen cerrar el grifo del gas a Bulgaria y Polonia. Ante esta posibilidad, el gobierno alemán, que depende en un elevado porcentaje del gas ruso, advirtió a su población que se prepare para un hipotético escenario de cortes de suministro. Y mientras algunos temen el cese del abastecimiento ruso, otros proponen suspender por completo las compras del petróleo y del gas de Rusia, tal y como propuso el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, una decisión que afectaría a la economía rusa, aunque también provocaría daños colaterales en el bloque de los 27 países europeos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, destacó la importancia del apoyo que países de la América Latina y el Caribe dan al pueblo de Ucrania tras la invasión rusa. La guerra de Ucrania transforma la geopolítica mundial. La relación con la América Latina y el Caribe es clave. No están del lado europeo, sino del lado del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, la soberanía y la integridad territorial, dijo Borrell el jueves, tras ofrecer una conferencia en la Universidad de Chile.
El gobierno de Estados Unidos solicita al Congreso la aprobación de un presupuesto adicional para continuar su apoyo a Ucrania, mientras continúan los esfuerzos para responsabilizar a los rusos por la violencia durante la invasión. Yoconda Tapia informa desde Washington.
El Congreso estadounidense empezó su tarea para aprobar la petición del presidente Joe Biden por 33 mil millones de dólares en ayuda adicional para Ucrania para resistir la invasión de las fuerzas rusas y que podría solventar gastos durante los próximos 5 meses. La Cámara de Representantes aprobó abrumadoramente una legislación destinada a eliminar los obstáculos que retrasan la entrega de asistencia militar, permitiendo a Estados Unidos aumentar significativamente tanto la cantidad como la velocidad de las entregas de armas a Ucrania. Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, emitió un comunicado advirtiendo que la Cámara está trabajando en todos los frentes para apoyar a Ucrania y destacando que ese cuerpo legislativo aprobó una nueva legislación para incautar activos pertenecientes a oligarcas rusos sancionados que financian la invasión y venderlos para financiar la eventual reconstrucción de Ucrania. El presidente Biden, desde la Casa Blanca, remarcó el jueves la importancia de este pedido por un presupuesto suplementario, afirmando:
con el fin de sostener a Ucrania mientras continúe luchando, estoy enviando al Congreso una solicitud de presupuesto suplementario. Mantendrá el flujo ininterrumpido de armas y municiones para los valientes combatientes ucranianos y continuará brindando asistencia humanitaria y económica al pueblo ucraniano.
Y en otras noticias relacionadas con Ucrania, Gran Bretaña está enviando un equipo de expertos a ese país para apoyar a las autoridades locales en la investigación de los informes de crímenes de guerra, incluida la violencia sexual cometidos por las tropas rusas. La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, dijo que el equipo, que incluye expertos en violencia sexual relacionada con el conflicto, llegará a Polonia a principios de mayo y se reunirá con representantes de agencias internacionales, organizaciones no gubernamentales, refugiados y el gobierno ucraniano para determinar qué asistencia puede brindar. Rusia ha llevado la barbarie a Ucrania y ha cometido atrocidades viles, incluso contra las mujeres, dijo Truss en un comunicado en el que añadió: la experiencia británica ayudará a descubrir la verdad y hará que el régimen de Putin rinda cuentas por sus acciones. Se hará justicia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 12:20 minutos. Bruno, avanzamos con más noticias.
Efectivamente, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, reconoció que el sistema de migración se encuentra sobrecargado al testificar el jueves ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfrentó el jueves un intenso cuestionamiento de los republicanos en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la seguridad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Mayorkas dijo que el sistema no está diseñado para gestionar los niveles y tipos actuales de flujos migratorios. A lo largo de la frontera sur ha habido un flujo constante de migrantes, incluidos 221.000 en el mes de marzo, el número más alto en solo un mes. Los republicanos se turnaron para criticar los cambios que Mayorkas ha supervisado en los últimos 15 meses. El representante Jim Jordan de Ohio, el miembro de mayor rango en el comité, acusó a Mayorkas de estar fuera de contacto con el pueblo estadounidense, y otros miembros republicanos expresaron una indignación similar por el manejo de la frontera por parte de la administración. Mientras tanto, los demócratas señalaron la necesidad de más inmigrantes, dada la necesidad de muchos más trabajadores en este país. También acusaron a los republicanos de politizar el tema fronterizo sin ofrecer soluciones. El miércoles, Mayorkas también se enfrentó a un intenso interrogatorio en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Mayorkas habló sobre las nuevas iniciativas del Departamento de Seguridad Nacional destinadas a agilizar la evaluación de las solicitudes de los migrantes, como el despliegue de oficiales de asilo en la frontera para ayudar a determinar si a alguien se le debe otorgar la residencia legal temporal hasta que un tribunal de inmigración se pronuncie sobre su caso. El miembro de mayor rango del comité, el representante John Katko, le preguntó si se perderá el control operacional de la frontera una vez se levante el título 42, con la posibilidad de un aumento en el número de inmigrantes que llegan a la frontera. Dice Mayorkas que tienen un plan que han desarrollado y que han estado preparando para ejecutar. La administración planifica poner fin el 23 de mayo a la política denominada Título 42, una orden emitida en el 2020 en plena pandemia del coronavirus que cerró el sistema de asilo de Estados Unidos en su frontera con México. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una jueza determinó que el expresidente colombiano Álvaro Uribe deberá responder ante un tribunal a las acusaciones de varios delitos. En otro caso, el gobierno negó un último recurso legal a Dairon Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien encara la extradición a Estados Unidos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
Dos decisiones trascendentales han generado reacciones en la opinión pública en Colombia en las últimas horas. En primer lugar, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez deberá responder ante los estrados judiciales por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, luego de que la jueza Carmen Elena Ortiz negó la solicitud de la Fiscalía de archivar el proceso al exmandatario, quien ya estuvo privado de la libertad por orden de la Corte Suprema de Justicia. Aunque el exmandatario y su defensa aún no se han pronunciado frente a la decisión judicial, sí lo hizo el senador Iván Cepeda, quien se declaró víctima en el proceso contra el expresidente Uribe.
Esperamos que haya acatamiento y respeto por nuestros derechos y que la fiscalía llame cuanto antes a responder ante un tribunal al imputado Álvaro Uribe.
Se espera que en los próximos días la fiscalía presente el escrito de acusación contra Uribe o insista en solicitar el archivo del proceso, pero deberá presentar nuevos argumentos. Por otro lado, el otro caso judicial que tuvo desarrollo se relaciona con Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, cuya extradición a Estados Unidos es inminente, luego de que el Ministerio de Justicia negara un recurso interpuesto por la defensa de Otoniel que buscaba detener la extradición. A su turno, el presidente Iván Duque resaltó que la captura y extradición de Otoniel fue una promesa de su campaña política.
Siendo candidato presidencial, a Otoniel lo vamos a capturar y lo vamos a extraditar. Y esa también será otra promesa cumplida.
Para la extradición de Otoniel solo resta una firma del presidente Iván Duque y que las autoridades de Colombia y de Estados Unidos coordinen la logística para su traslado a una cárcel estadounidense. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Dos generales retirados forman parte del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, designado por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aybara Lorenzo.
Dos generales retirados, Henry Timaure y Juan Hidalgo, este último quien participó en el golpe de Estado del 4 de febrero contra Carlos Andrés Pérez y es compañero de promoción del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, integran el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, elegido de manera inconstitucional por la Asamblea que controla el régimen. Rodrigo Cabezas, exministro de Chávez y crítico del régimen de Maduro, dijo a Radio y Televisión Martí que esto revela las reales intenciones del régimen.
Devela esto la falsedad de los diálogos parciales con algunos sectores de la sociedad civil. El llamado reseteo del diálogo que anunció el gobierno está instrumentalizado sencillamente para favorecer al Ejecutivo Nacional o favorecer las ansias de poder del señor Nicolás Maduro y demás.
Gladys Gutiérrez, quien fue presidenta del Tribunal Supremo de Justicia hace 5 años, lo preside nuevamente.
Asumimos nuevamente esta responsabilidad, animado por el sentir del pueblo que confía en el Poder Judicial para obtener la tutela de los derechos consagrados en la Constitución.
Los 4 magistrados vinculados con la oposición que participa en la Asamblea Nacional que controla el régimen quedaron como suplentes de los magistrados principales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio dijo que la decisión de Daniel Ortega de retirar a Nicaragua de la OEA refleja su desinterés por la democracia representativa. El gobierno de Estados Unidos y grupos de la sociedad civil independiente en Nicaragua también rechazaron la decisión tomada por Ortega.
Guatemala se encuentra en alerta por un repunte de homicidios durante el primer trimestre del año 2022. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Guatemala registra un incremento de homicidios, según un informe presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, que hace una comparación de datos en los últimos 15 meses después de la pandemia, es decir, los 12 meses de 2021 y los 3 meses de 2022, como explica el analista Walter Menchú.
En octubre del año pasado fue que se registró la cifra más alta de 293. Cuando revisamos hacia atrás los números, encontramos que solo en julio del 2019 se había registrado una cifra similar o superior, que fueron casi 400. Ahora en marzo nuevamente aumentó a 288 y ese incremento es la segunda cifra más alta en ese periodo.
Menchú resalta que también se da un incremento en el primer trimestre de 2022.
En este trimestre encontramos de que hay 799 homicidios, el año pasado fueron 673, eso hace una diferencia de 126 homicidios y proporcionalmente es un incremento del 19%.
Al respecto, Suset Carrillo, directora de comunicación del Ministerio de Gobernación, explica que los parámetros son normales, tomando en cuenta que la comparación se hace con 2021, un año que aún era impactado por la pandemia.
En comparación de marzo del 2018 y 2019, donde llegamos a 335 homicidios en 2019, estamos hablando que en este 2022 no se llegó a los 300, entonces el índice está por debajo de otros años que no fueron atípicos como el 2020 y el 2021.
Y asegura que la cartera de seguridad implementa desde febrero un plan preventivo, principalmente en los municipios que registran mayores cifras de homicidios. La tasa de homicidios a inicio de 2021 estaba en 15.2 y ahora se ubica en 17.1 por cada 100.000 habitantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Estados Unidos ratificó su firme apoyo a los esfuerzos de República Dominicana para enfrentar y detener el narcotráfico y sus delitos conexos. Así afirmó el responsable para el Caribe de la agencia antidrogas estadounidense, Dennis Foster.
La funcionaria se reunió con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José Cabrera Ulloa, en el marco del fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, el lavado de activos y el delito internacional.
12:29 minutos, así terminamos la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Les hemos acompañado en la lectura de las noticias.
Bruno Tocar.
Y José Luis Ramos, gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Como de costumbre, a partir de este momento tenemos toda la información de Cuba y también del resto del mundo. Queremos compartirla con ustedes. Vamos a iniciar así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos Bruno Tocars y José Luis Ramos, así que 12:30 minutos.
El Tribunal de Apelaciones de Holguín dictaminó la libertad inmediata para Marco Antonio Pintueles, uno de los manifestantes del 11 de julio, que había sido condenado a 7 años de prisión. Yolanda Huerga con esta información.
El manifestante del 11 de julio en Holguín, Marco Antonio Pintueles, fue puesto en libertad este jueves tras la audiencia de apelaciones celebrada este miércoles.
Aquí está en la casa, ahora mismo acaba de llegar. La gran noticia recibida, cómo no, ha sido una batalla de 9 meses muy dura, pero al fin Dios lo sacó en victoria.
Dijo su madre, Dairi Marrero Medina.
Me llamaron los compañeros de la seguridad que lo atienden y una mayor de ahí de la prisión para decirme que ya mi hijo venía para la casa, libertad ya completa.
Pintueles, un estudiante de comercio de 18 años, había sido condenado a 7 por el delito de sedición. Asimismo, fueron ya dispuestos a cumplir sus penas de 5 años de libertad limitada, Samuel Torres Durán, Gerald Michel Palacio Román, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, Ayán Hidalberto Jover Cardosa, Keila Rosana Mulet Calderón y Jorge Luis Martínez García, todos detenidos durante las protestas populares del 11 de julio en la capital holguinera, ninguno apeló su sentencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Ángel Cusa Alfonso, quien fue detenido el miércoles al presentarse a una citación policial, ha sido trasladado al Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista en La Habana. Así dijo este viernes a Radio Martí el activista Pedro Quiala, quien indicó que Cusa Alfonso le hizo una llamada telefónica para pedir que le llevaran artículos de aseo.
Acabo de entregarle las cosas en Villa Marista allí. Se le acaba de entregar lo que se le compró, el aseo y la cosa que me pidió, pero allí me atendió ahora un guardia. El guardia pidió que le llevara 2 pullovers blancos, una toalla y un par de chancletas, y que la próxima visita es el día 5, el 5 de mayo. Que era que podía ir a entregarle la cosa, ¿sabes? La toalla y el par de chancletas que me pidieron. Está detenido, no dicen nada. Estaba en investigación aquí y ya eso es lo que dicen ahí. ¿Por qué está? ¿De qué lo acusan? No, esos datos no se le pueden dar. Nada, ningún detalle dan, no. ¿Y su salud cómo se encuentra? No, está en buen estado, se siente bien, está comiendo, todo está bien, me dijeron. Que no presenta ningún peligro para la salud. Está bien de salud. Está detenido a investigación. No me dijeron mi motivo, me dijeron así. No, estaba en investigación. No le podemos dar más datos sobre eso. Me llamó ayer, él fue quien me llamó ayer a su mismo teléfono para que yo le llevara esas cosas hoy, ¿entiendes? Ya él volverá a llamarme si lo dejan llamar Pero yo dudo que lo dejen llamar, porque ahí yo estuve preso también y ahí no te dejan llamar ni permiten visitas ni nada. Ahí te dejan ahí hasta que ellos les dé la gana. Y cuando te llevan ahí es porque uno va preso. No hemos manifestado, no hemos puesto carteles. De lo único que lo pueden acusar a él y a mí y a los demás es por las publicaciones que hemos hecho en las redes sociales y la directa, por otra cosa, ¿no?
Ángel Cusa Alfonso salió de prisión en enero de 2022 tras permanecer más de 8 meses encarcelado por participar en una protesta pacífica en la calle Obispo, La Habana, en abril del año pasado.
El escritor y fotógrafo Ariel Maceo fue citado y amenazado por la seguridad del Estado en vísperas del 1 de mayo, así lo narró a Radio Martí.
A la estación que está aquí en Playa, el que me está esperando es un agente de la seguridad que ya estuvo en mi casa antes, en el 2020. O sea, él me metió en un cuarto, se puso ahí a hacerme preguntas de rigor y me preguntó por mi mamá, su nombre, por mi papá, me preguntó por mi novia, me preguntó dónde la conocí. Y ahí, por supuesto, me exploté, porque eso es una gran falta de respeto. Da igual que eso sea un interrogatorio, yo simplemente respondo lo que sienta que debo responder, y si quiero, simplemente no respondo nada. Él se enteró, bueno, ya había ocurrido el antecedente en el 2020 en mi casa, en el que yo lo señalé y le herí de varias cosas. Luego de eso saltó sobre la amistad que tengo con Abuyana, que es otro joven poeta igual que yo. Y bueno, preguntándome qué iba a hacer el Abuyana en el 1 de mayo, y por supuesto, ahí ya me dijo el por qué me habían citado para el interrogatorio. Se lo dije, no tengo nada que hacer por el 1 de mayo, y por supuesto también le volví a increpar el hecho de que no me tienen que estar preguntando nada de nada, ni me tienen que estar dando la superlabia, simplemente díganme que me citaron por el 1 de mayo. Y sobre Abuyana le dije que le preguntaran a él, que fueran a su casa.
Son las 12:35 minutos, continuamos con más noticias. La destitución del director de la publicación universitaria Alma Mater, Armando Franco Senén, ha desatado fuertes críticas e interrogantes sobre el ejercicio del periodismo en Cuba. Franco Senén había tratado de renovar la forma y el contenido de la revista, incorporando temas que eluden otros medios oficiales, como análisis sobre la situación económica del país, las tiendas en divisa y enfoques críticos sobre la detención de universitarios por las protestas del 11 de julio.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana destacó la importancia que este país le da a su política exterior a defender los derechos de la comunidad LGBTIQ. Por medio de Twitter, la embajada declaró que en las democracias los gobiernos actúan con transparencia y que las acciones tomadas por los Estados Unidos en el último año ayudaron a luchar contra la violencia y la discriminación que enfrentan las personas LGBTIQ.
Son las 12:37 minutos en el noticiero del mediodía. Tomás Cardoso es el conductor del programa Cuba al Día. Sale al aire a las 2 de la tarde y, como siempre, aquí trae un adelanto. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Bruno Toque. Un gusto, como siempre. Y al resto del equipo acá del noticiero estelar de la Radio Martí, José Luis. Vamos a hablar hoy sobre continuar el hostigamiento contra los familiares del 11J. Pues Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio González, condenado ya a 18 años por su participación en las protestas populares, ha sido citada nuevamente en el día de hoy a un conversatorio con oficiales de la seguridad del Estado. El tema aparentemente es las publicaciones en redes sociales. Está muy de moda en las últimas semanas esto, el hostigamiento contra familiares del 11J por las continuas publicaciones que hacen denunciando, ¿no?, la situación de sus familiares en redes sociales. Hablando del 11J, tenemos hoy invitado en el espacio a Fernando Ginarte, es un emprendedor, es cuentapropista, es artesano, vive en Contramaestre, Santiago de Cuba. Acaba de recibir la víspera la condena, 4 años y medio de prisión sin internamiento.
¿Y por qué?
Por su participación en las protestas populares del 11J, que nunca llegó a participar. Él fue detenido intentando ir a las protestas por un oficial de la seguridad, pero lo envolvieron en una causa y ya ha sido condenado.
Bueno, algo parecido fue lo de Félix Navarro.
Y que nunca llegó.
Que nunca llegó. Fueron a interesarse por unos activistas y terminaron presos.
Y terminaron presos y ya están condenados. De esos temas vamos a hablar. Y también tenemos invitada a una muchacha en la ciudad de Camagüey que, interesantemente, no es activista de derechos humanos, simplemente expresa sus opiniones libremente y ha sido citado nuevamente y amenazada con el 370 y por las denuncias que hace de la situación del país. Es lo que tenemos en el espacio y buen fin de semana.
Igualmente. Bueno, a las 2 de la tarde, Cuba al día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto.
Soy Armani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacir Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:30, Astros versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Avanzamos con más informaciones.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que la administración Biden no le está dando ningún plazo al Congreso para aprobar fondos adicionales para Ucrania, pero que la necesidad es urgente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden pidió al Congreso el jueves 33 mil millones de dólares adicionales para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión rusa. El paquete de asistencia ahora se dirige al Congreso para su consideración. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dice que ciertamente hay una urgencia para conseguir ese financiamiento, que hubo apoyo bipartidista en el pasado y que quieren trabajar con el Congreso para hacer esto lo más rápido posible. Psaki señaló que Estados Unidos va a continuar brindando una variedad y una cantidad significativa de asistencia militar y de seguridad a Ucrania, pero que esperan que otros países continúen dando un paso al frente, ya que esto será un esfuerzo sostenido. Señaló además que Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia militar, humanitaria y económica a Ucrania. La más reciente propuesta de Biden, que según la Casa Blanca, se esperaba que respaldara las necesidades de Ucrania durante 5 meses, tiene más de 20 mil millones de dólares en asistencia militar para Kiev y para reforzar las defensas en los países vecinos. También hay 8.500 millones en ayuda económica para ayudar a mantener el funcionamiento del gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y 3.000 millones de dólares para alimentos y programas humanitarios para ayudar a los civiles, incluidos los más de 5 millones de refugiados creados por la guerra. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso el jueves reducir el número de legisladores como parte de una reforma del sistema político y electoral cuya negociación en el Congreso se anticipa complicada, amplía la agencia francesa de prensa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere reducir el número de legisladores como parte de una reforma del sistema político y electoral. La cantidad de diputados bajaría de 500 a 300, mientras que la Cámara de Senadores tendría 96 integrantes en vez de los 128 actuales. Además, la reforma constitucional propone la extinción del Instituto Nacional Electoral, así como de los entes electorales estatales, para reemplazarlos por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que tendría alcance nacional, y un consejo directivo de 7 miembros que serían elegidos por voto popular y no por los diputados como en el INE. La iniciativa propone además limitar la entrega de recursos públicos a los partidos políticos para las campañas electorales, eliminando el modelo actual de financiamiento permanente. También se contempla la implementación del voto electrónico en las elecciones.
Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales.
La reforma requiere los votos de al menos 2/3 de los diputados, es decir, 334 de 500. Una meta difícil para el oficialismo y sus aliados, que suman 277 votos y que deberán negociar con los partidos de oposición.
En Venezuela critican las recientes medidas económicas del gobernante Nicolás Maduro. Alejandro Marcano informa.
El dictador venezolano se pronunció sobre la recuperación económica de la que presumen sectores chavistas e incluso algunos opositores.
Alguna gente ha salido a decir, ya Venezuela se arregló. No, no se ha arreglado. Para que tú puedas pagar un salario necesitas la platica. No te puedo pagar lo que no tengo, pero lo vamos a recuperar.
Estas declaraciones del gobernante Maduro evidencian las precariedades en que viven la mayoría de los venezolanos, que en su mayoría viven con salarios de menos de $2 al mes.
Cuando el señor Maduro nos tuvo hasta hace un mes atrás cobrando $1.50 mensual y ahora $30 mensual, que es un dólar diario. ¿Quién vive con un dólar diario comprando medicamento y comida?
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó el jueves que se violó el derecho del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a ser juzgado por un tribunal imparcial en la operación anticorrupción Lava Jato, informa la agencia francesa de prensa.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó el jueves que se violó el derecho del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva a ser juzgado por un tribunal imparcial en la operación anticorrupción Lava Jato. El órgano con sede en Ginebra analizó una queja que había presentado la defensa del izquierdista, quien fue presidente entre 2003 y 2010. El comité concluyó también que los derechos políticos y la privacidad de Lula fueron atropellados. El expresidente fue investigado en la operación anticorrupción Lava Jato a partir de 2016, debido a su supuesto involucramiento en dos casos de desvíos de fondos de la petrolera estatal Petrobras. El Comité de Derechos Humanos destacó que el entonces juez Sergio Moro, quien sometió a juicio a Lula en primera instancia, fue parcial en el trámite y que sus declaraciones y las de los fiscales violaron el derecho a la presunción de inocencia. Moro, quien luego fue por 15 meses ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, condenó a 9 años de prisión a Lula en julio de 2017 y al año siguiente la pena fue aumentada a 12 años por una corte de apelación. En abril de 2018, Lula fue encarcelado en una prisión de Curitiba, donde estuvo 580 días hasta noviembre de 2019. Recuperó sus derechos políticos en marzo de 2021, cuando un juez del Supremo Tribunal Federal anuló las condenas. Moro destacó a la France Press que Lula fue condenado por corrupción en 3 instancias del Poder Judicial y que los procesos pasaron por las manos de más de 9 jueces. El Comité de la ONU instó a Brasil a asegurar que todos los procedimientos criminales pendientes contra Lula cumplan las garantías a un debido proceso legal para prevenir violaciones semejantes en el futuro.
Un grupo de científicos advierte que el cambio climático podría repetir o repercutir en la propagación de nuevas enfermedades, informa Héctor Contreras desde la ciudad de Washington.
Muchos se ha hablado del cambio climático y de sus consecuencias en el planeta y en los seres que la habitan. Sin embargo, un reciente estudio asegura que este fenómeno podría hacer que se propaguen miles de nuevos virus entre las diferentes especies antes de 2070, y esto incluye enfermedades infecciosas emergentes que pudiesen pasar directamente de los animales a los humanos. La investigación, que utilizó un modelo con más de 3.000 especies de mamíferos, fue publicada recientemente por la revista Nature y destaca que si el planeta aumenta su temperatura 2 grados centígrados, algo que es factible en los próximos 50 años, algunos animales se verán obligados a migrar de su hábitat natural y con ellos sus enfermedades y virus. Este panorama podría ser más riesgoso en continentes como África y Asia, que ya han servido de foco para enfermedades mortales que son transmitidas de animales a humanos o viceversa. En estas zonas fue donde los científicos obtuvieron los primeros reportes de virus como VIH, gripe, ébola o el COVID-19. Algunos investigadores aseguran que factores como la deforestación masiva y el tráfico de vida silvestre aceleran este tipo de fenómenos. Sin embargo, destacan que no todos los virus portados por los animales son transmisibles al hombre y no todos tendrían un efecto tan devastador en la raza humana como el COVID-19. Esta publicación se hace en un momento en el que las autoridades médicas en Estados Unidos anunciaron recientemente que el país está en una fase diferente de la pandemia, destacando que el virus aún no ha sido erradicado, como resaltó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Conocemos el riesgo de posibles rebrotes o incluso de la aparición de una nueva variante o subvariante, pero estamos en una fase diferente porque estamos en un nivel mucho más bajo de hospitalizaciones y muertes e incluso a nivel nacional de casos. casos, pero todavía estamos viendo que las personas se enferman.
Colin Carson, profesor asistente de biotecnología de la Universidad de Georgetown, asegura que este es un fenómeno que hasta ahora los científicos están estudiando y destaca que no se ha hablado mucho sobre el clima en el contexto de la zoonosis, haciendo referencia a este grupo de enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El mundo en un minuto.
Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de tratar de humillar a las Naciones Unidas, lanzando misiles sobre la capital ucraniana durante una visita a la ciudad del jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Bucarest, en los sitios web del gobierno rumano, del Ministerio de Defensa y de instituciones gubernamentales implicadas en la respuesta a la crisis humanitaria de Ucrania, fueron víctimas esta madrugada de ataques cibernéticos reivindicados por un grupo de hackers rusos.
Beirut, el gobierno del Líbano anuncia que no tiene recursos para seguir acogiendo a 1,5 millones de refugiados sirios en el país y acusó a las agencias de la ONU de no apoyar a las autoridades en esta labor que considera que va en el interés de otras naciones.
París, el aumento de denuncias por ataques con jeringuillas en discotecas y festivales de Francia, donde decenas de jóvenes han denunciado sentir náuseas, vértigos y dolores tras haber recibido un pinchazo, ha despertado la inquietud de las autoridades.
Bogotá, los candidatos Gustavo Petro, del izquierdista Pacto Histórico, y Federico Gutiérrez, del derechista Equipo por Colombia, se perfilan como favoritos para disputar la presidencia en una segunda vuelta, según una encuesta publicada este viernes a un mes de los comicios.
Hace 50 minutos está con nosotros ya el cronista Pepe Lacayo. Lo veo muy tranquilo en el día de hoy. Muy buenas tardes, Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tocayo?
¿Y bueno, esa risa?
Bueno, sí, vas a dar tu pésame.
Sí, yo lo siento mucho por Bruno.
Pero viste qué triste que soy, ¿no?
Vamos por partes. Sí, los titulares de hoy, así que Bruno, tú me vas a perdonar. Serpentinero cubano-americano Alec Manoah gana su cuarto juego con los Azulejos de Toronto. ¿Oyeron bien? Solamente estamos 3 semanas y media en esta tierna temporada. Pitcher cubano-americano Nick Martínez le da la victoria a los Padres de San Diego. El cubano Néstor Cortés, dólar por dólar, se ha convertido en uno de los mejores zurdos de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Terminaron anoche 3 series de playoff en el baloncesto profesional de la NBA. Bruno, yo lo siento muchísimo. Tu equipo resultó eliminado. Ya se pueden ir a pescar hasta noviembre.
Exacto. Lástima que no saben pescar.
Cuartos de final de la postemporada de la NBA arranca justamente el domingo. Le dicen semifinales, pero yo le digo cuartos de final porque hay 8 sobrevivientes. Así que toletero cubano-americano Nolan Arenado suspendido 2 partidos por pelión.
Oh, man. Imagínese. Es cubano, ¿no?
Es cubano-americano. Real Madrid cada día más cerca de ganar la Liga Española y pase lo que pase en la Liga Italiana, no se va a decidir este fin de semana porque las cosas están sumamente interesantes. Ahora sí, nos vamos de lleno con el béisbol y con el baloncesto. Anoche, como les dije, 3 equipos clasificaron a la próxima ronda de la postemporada en la NBA. Los 76ers de Filadelfia eliminaron a los Raptors de Toronto 4-2. Los Soles de Phoenix, como todo el mundo se imaginó, eliminaron a los Pelícanos de Nueva Orleans 4-2. Y aquí es donde Bruno va a llorar. El Utah Jazz eliminado 4-2 por los Mavericks de Dallas. Luka Doncic con 24 puntos. Donovan Mitchell metió 23, pero no fue ni remotamente suficiente.
¿Usted lo escucha llorar?
Solamente por 2 puntos. Sí, lo estoy oyendo. Oye, Bruno, estuvieron a solo 2 puntos de empatar.
Pero ganaron moralmente.
Bueno, fue una buena victoria.
Así es. Ahora pasamos a las mayores. El taponero de los Angelinos de Anaheim, el cubano Raisel Iglesias, con su 5º rescate de esta tierna temporada. No fue un inning perfecto, le dieron un hit, ponchó a 1, pero de cualquier manera lo que importa es que el cubano pudo sellar con broche de oro la victoria de su equipo. Raisel Iglesias está acabando en este momento. Los Azulejos de Toronto derrotaron 1-0 a los Medias Rojas. Rojas de Boston, Alec Manoa, el pitcher cubano-americano con su cuarta victoria. Oigan esto, 7 entradas completas, solo 3 hits, 0 carrera, un boleto y ponchó a 7. Este muchacho gana un poquito más del salario mínimo, ¿ok? Y está acabando con todo el mundo, incluyendo con los Yankees. Muy bien, ahora vamos con los Texas Rangers, que perdieron contra los Astros de Houston, 3-2. Hubo varios cubanos en este partido. Gurriel se fue en blanco, Aledmys Díaz también se fue en blanco, nadie es perfecto. Y también Andy Ibáñez con un imparable en 3 turnos al bate, a Adolis García con una carrera impulsada. Y los Rojos de Cincinnati perdieron contra los Padres de San Diego 7-5. El cubano americano Nicanor Martínez, 5 entradas, 2 hits, 2 carreras, 2 boletos y ponchó a 5. Así que los pitchers cubanos y cubanoamericanos este año jugando mucho mejor que los jugadores de cuadro, especialmente a la ofensiva. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Rockies de Colorado 7-1, pero eso no fue culpa de José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano de los Rockies de Colorado, con su 5º hit en solamente 2 partidos. Claro, no fue suficiente para darle el triunfo a su equipo. Y los Marlins derrotaron 3-2 a los Nacionales de Washington. ¿Qué es lo que está pasando, damas y caballeros, con Jorge Soler? El actual jugador más valioso de la Serie Mundial está bateando 171. Oiga. Eso es todo. Bruno no pesa 171, ¿ok? No, y Jorge Soler batea eso.
Pero eso es mucho, ¿no?
Por los Nacionales de Washington, el cubano Hernández, left fielder, también se fue en blanco de 4-0, pero por lo menos batea 289. Y los Tampa Bay Rays, con 2 cubanos en su alineación, salieron airosos anoche contra los Marineros de Seattle. 2-1. En este partido, Yandy Díaz, el primera base cubano, con 2 hits, un boleto negociado, 294 es su promedio. Randy Arozarena solamente tuvo un turno oficial al bate, se ponchó y dejó 3 hombres en base. Recuerden que la Liga Española reanuda este fin de semana y el Real Madrid le basta con un empate para ganar la Liga de una vez. Va a estar jugando en casa contra el Español de Barcelona. En este momento, los 4 que se perfilan para clasificar a la próxima Champions, el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla y el Atlético, el Real Betis de Sevilla y la Real Sociedad de San Sebastián irían a la Europa League, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente. Bueno, me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes.
Gracias, en Miami. Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Arte Express. Este es el programa que conduce Exilda Arjona, aquí con un adelanto.
Este fin de semana en Arte Express, un recorrido por las notas más importantes del mundo del arte. Les contamos de nuevas colaboraciones y temas de músicos cubanos. También un resumen de lo más destacado ocurrido durante el mes de abril. El cantador flamenco Diego El Cigal anunció su nueva gira, que lleva por nombre 20 años de lágrimas, y donde va a celebrar el 20º aniversario del álbum Lágrimas Negras, el cual grabó con el músico cubano Bebo Valdés. Y la cubana Chanel Terrero, quien representará a España en el certamen Eurovisión, va escalando en toda Europa con su tema Slow Mo. De esto y mucho más en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Solo existe una, no hay imitaciones. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Si te pidió, no more, 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 more.
Puede que no te haga falta.
Bueno, el cantante colombiano Juan Luis Londoño, conocido profesionalmente como Maluma, manifestó que se siente orgulloso de representar a la cultura latina y que está consciente del modelo que representa para los jóvenes. Desde Miami reporta Antonio Belchi, quien entrevistó al artista.
una gran canción.
Maluma es uno de los artistas hispanos con mayor proyección. Él mismo admite que sus inicios no fueron fáciles, que tuvo que luchar hasta conseguir hacerse un hueco en la industria de la música.
Cuando yo comencé, mucha gente no creía en mí, decían que yo no iba para ningún lado, y aquí estamos representando.
El colombiano asegura que el esfuerzo ha valido la pena porque se ha consagrado como uno de los principales referentes de la música. Se muestra orgulloso de aportar su granito de arena para posicionar la cultura latina en todo el mundo. Su mensaje para la comunidad, que los sueños se cumplen.
Es un logro en general de toda la cultura latina, no solamente mío, ni de mi país o mi ciudad. Yo creo que es un logro de todos y es bien bonito que la gente tome eso como ejemplo y sepa que los sueños se hacen realidad. Todos los jóvenes que me están viendo, yo creo que es el mensaje, ¿no? Y el legado.
Además, el artista por primera vez ha incursionado en el mundo del cine. Lo ha hecho junto a Jennifer López, otro ícono de la cultura latina, en la película Marry Me, que se ha proyectado con gran éxito. Su estreno estaba previsto para el año pasado, pero la crisis sanitaria obligó a cambiar los planes.
Bien emocionado, ya era hora de que sacáramos la película, la grabamos hace como 2 años y bueno, pensamos que la íbamos a lanzar el febrero pasado, pero todo pasa por algo, ¿no? Pues pasó todo de la pandemia, el COVID y eso hizo que pues pusiéramos un poquito la película, pero ahora fue el timing perfecto.
El cantante acaba de culminar su gira por Europa, prepara una nueva ronda por América Latina. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Señoras y señores, así finalizamos esta hora de información que comenzábamos a las 12 en punto. Contamos con la producción de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan Pendaz y les acompañamos
Bruno Tokers
y José Luis Ramos. Pasen todos muy bien o muy buen fin de semana.